Kabul, este pasado fin de semana. Así dispersaban los talibanes una manifestación de unas 40 mujeres frente al Ministerio de Justicia. Las manifestantes simplemente reclamaban el derecho al trabajo y a la educación un año después de que estos fundamentalistas tomaran de nuevo el poder en Afganistán. Estas 40 mujeres se concentraron en pleno centro de Kabul al grito de pan, trabajo y libertad. O justicia, estamos hartas de la ignorancia. Solo pudieron mostrar su rechazo al régimen durante apenas 5 minutos. Nada más comenzar la protesta, varios individuos vestidos de militar cortaron la marcha y comenzaron a disparar al aire. Esta es la realidad de las mujeres en el país desde que el pasado 15 de agosto los talibanes volvieran a Kabul y tomaran la capital sin disparar un solo tiro. La retirada de Estados Unidos y sus aliados occidentales les facilitó regresar al poder casi 20 años después de que establecieran por primera vez un régimen de terror absoluto en el país.
بله دا خو موږ مخکې ځان سره فرض کړی و چې ورځ به موږ د رسنیو په مخ باندې راځو.
15 de agosto de 2021, Kabul. El portavoz de los talibanes anuncia que han liberado al país de la ocupación extranjera y que la guerra ha terminado. A partir de ese momento, Afganistán quedaba sometido a un régimen integrista. A pesar de los mensajes de tranquilidad que lanzaron en aquellos días, te recuerdo que les vimos incluso montar en coches de choque, comer helado o ir al gimnasio sonriendo, han vuelto a asumir Afganistán en el fundamentalismo. Desde la llegada al poder de los talibanes a mediados de agosto de 2021, las mujeres han visto cómo sus derechos se reducen. Quédate con algunos datos, algunas normas de cómo es un día a día de una mujer en Afganistán. 1. Toda mujer tiene terminantemente prohibido trabajar fuera de casa. Solo en unos contados casos, el régimen puede otorgar un permiso especial para mujeres de especial importancia para ellos. 2. El derecho a salir de casa está totalmente prohibido siempre que la mujer no vaya acompañada de un familiar que sea hombre. 3. La educación es un derecho que solo les pertenece a los niños. Las niñas no pueden acudir a clase desde el momento en el que cumplen 6 años. 4. Tras la infancia, toda mujer debe llevar ropas que le cubran totalmente el cuerpo, llegando a ser obligatorio el uso del burka. 5. Las mujeres no pueden tener presencia en medios públicos como televisión, radio o mítines políticos. 6. Los deportes femeninos están prohibidos. Podría seguir, porque la lista es interminable, pero en lugar de contártelo yo, te lo va a contar alguien que lo está viviendo. Eso sí, lo vive en la distancia.
Me llamo Ershad, mi apellido Nehat, y soy de Afganistán. Y hace 6 o 6 y media meses que llevo a España. Toda mi familia está allí en Afganistán. Yo tengo una madre, está enferma. Tengo 3 hermanas menor de mí y una hermano menor de mí también. Son 5 personas, están allí.
Nahat tiene 26 años y nació en Herat. Él tuvo suerte, pudo salir a través de la frontera con Irán hace unos meses. Desde hace algunas semanas vive en un centro de refugiados en Madrid. Su viaje hasta llegar a nuestro país da para una novela, pero él prefiere no hablar sobre él, porque su principal preocupación ahora son sus hermanas. Quiere sacarlas de allí cuanto antes. Está muy preocupado, sobre todo por ellas. Escucha por qué.
Una tiene 18, una tiene 17, otro tiene 21. Hay una cosa que hay mujeres que están solteras y tenían mayor de 18 años. Es una obligatoria ahora que casar con gente que está en talibán, que no tienen mujeres. Es una mala situación que yo tengo ahora. Hay mujeres, hay chicas que están solteras y mayor de 18 años, hay que coger una talibán, hay que casar con un talibán.
Ponte en su situación. Imagínate que tienes una hermana mayor de 18 años y que es soltera, y la obligan a casarse con un fundamentalista que no tiene ningún respeto por las mujeres. ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías?
Más de miedo, muchísimo miedo, porque aquí yo también no tengo trabajo, pienso mucho sobre mi familia.
El control de los talibanes es total. Saben lo que ocurre en cada casa, cuántas personas viven allí y cuál es su situación.
Ellos hablar con una responsabilidad de pueblo. Talibán, hablar con esta persona. Ellos, esta persona tiene todos listos de casa. ¿Cuántas personas viven en esta casa? Ellos dar nuestra información sobre de mi casa de talibán. Él tiene un hijo que está fuera del país y tres hermanas, y una madre y un hermano.
Lo saben todo sobre todos, incluso los que no están allí. La vida de las hermanas y la madre de Nahat en Herat es complicada. Dos de ellas estudiaban en la universidad, iban a ser médico, pero la llegada de los talibanes las mantiene encerradas en su casa.
No podrían salir de casa ahora. Dos hermanos que antes estudiando en la universidad de médico, como esto, ahora ellos dejan todo. No podrían salir. Solamente mi hermano para vender cosas.
El hermano pequeño de Nahat tiene 16 años y es el único que puede aportar algo de dinero para que sobrevivan. El muchacho sale a vender fruta, pequeños objetos, lo que encuentra. Además, este chico de 16 años es el único que puede hablar directamente con los talibanes cuando acuden a su casa. Los integristas no hablan con las mujeres, y si se ven obligados a hacerlo porque en ese momento no hay ningún hombre, obligan a la madre de Nahat a salir de su casa.
Ellos, es una cosa que ellos directo no hablan con mujeres. No gustan que hablar con mujeres. Solamente hablan con una responsabilidad como hombres. Pero ellos hablan con mi madre abajo de puerta de casa y sobre de esas cosas.
La madre de Nahat era, hasta el regreso de los talibanes al poder, quien llevaba el dinero a casa.
Mi madre está profesora, que ahora está los colegios está cerrados y no tenían salario y no tenían dinero.
Las mujeres tienen prohibido trabajar y la madre de Nahat perdió su trabajo. A pesar de estar lejos de casa, él intenta ayudar a su familia. En el centro en el que vive aquí en Madrid, en España, a Nahat le dan 106 euros al mes. Él envía lo que puede a Afganistán.
Que yo pago 54.50 euros para tarjeta de metro y falta 50 euros que yo mande todo para mi familia cada mes. 50 euros para ellos.
Nahat sabe perfectamente lo que pueden llegar a hacer los talibanes. Saben de lo que son capaces. De hecho, hace un par de años, cuando empezaban a tomar el control de las distintas regiones del país, asesinaron a su padre.
Mi padre trabaja con el Ministerio de Finanzas, pero en 2020 talibán mataron a mi padre. Cuando volví a su trabajo en mi casa, talibán salir mi padre de coche y mataron.
Si alguien no sabe, no conoce cómo son los talibanes, Nahat puede describir su comportamiento.
Gente que no sabes, no tenían educación, no sabes sobre de vida cómo va, y solamente ellos saben cómo matar a una persona, cómo podemos explotar una puente, cómo podemos romper una calle, esas cosas, cómo podemos explotar un coche de extranjeros en la calle, cómo podemos explotar. En este caso ellos gustan estas cosas, no gustan de desarrollar el país, no gustan que estudiar, no gustan mujeres.
La salida de Nahat de Afganistán se prolongó durante mucho tiempo. Lo intentó en agosto de 2021. Como colaborador de los españoles tenía la documentación necesaria para salir del país. Viajó con su familia desde Herat hasta Kabul y aquellos días de caos intentó entrar en el aeropuerto para coger uno de aquellos vuelos de evacuación. Mientras esperaba allí, vivió uno de los peores momentos de su vida, el atentado del aeropuerto de Kabul el 27 de agosto. Así nos lo contaba, aquí en La Linterna, hace un año, desde el mismo lugar de la explosión.
Todos los talibanes están enfrente del aeropuerto. Están decididos a matarnos. Ahora mismo estamos enfrente del aeropuerto. Por favor, necesitamos que nos saquen de este país.
Un año después, sigue recordando el horror de aquellos momentos.
Día, creo que 27 estaba, a las 5 por la tarde, hay un mal experiencia que yo tengo. Estaba un explotar como bomba, que mataron como 300 personas. Estábamos como enfrente de puerto, muy cerca de explotar. Y cuando explotar esta bomba, gente estaba encima de nuestra cabeza con como carne.
Najat y su familia no pudieron salir en agosto, tuvieron que regresar a Herat, pero él no se rindió y lo intentó solo. Gracias a su familia y después de varios intentos, pudo salir, obtener el visado y llegar a Teherán.
Sí, mi abuelo también trabaja como 3 años con ICIT en parte de agricultura. También mi tío como una mecánico, y también mi madre también trabaja con ICIT y también está una profesora de colegio.
Su familia colaboraba con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Él recuerda con enorme cariño la presencia de soldados, diplomáticos y cooperantes españoles. Para él y su familia, aquellos fueron buenos tiempos.
Vida muy, muy bien. Nosotros tenemos una buena vida, con mi madre trabaja bueno y mi país estaban extranjeros. Ellos desarrollaron toda mi ciudad, canal de agua, puentes, también máquina de luz, y todas cosas.
Por eso quiere traer a España a su madre y a sus hermanos. Dice que por haber cooperado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ellos tienen todos los papeles en regla. Solo falta que alguien autorice el visado. Su sueño es empezar aquí una nueva vida.
Antes los españoles estaban en mi país. Hay muchísimos españoles que estaban mucho amables, muy buenas personas, muy buenas relaciones tenemos antes. Pero ahora también tengo muy buena relación con todo. Y cuando traer mi familia aquí, y quedamos aquí como una española.
O sea, ser como un español más.
Sí.
Ojalá lo logre. Ojalá alguien autorice la salida de su madre y de sus hermanas. La historia de la madre y las hermanas de Najat tienen algunos puntos en común con la de Najiba Faith. Es nuestra siguiente invitada. Eso sí, hay una gran diferencia. Najiba sí logró huir de su país hace justo un año.
Yo trabajaba en la provincia de Helmand como asesora del gobernador de la región y también tenía una empresa con la que intentaba ayudar a las mujeres afganas de diferentes provincias. Yo no creía que Afganistán cayese en las manos de los talibanes. No lo tenía claro.
Najiba también colaboraba con la Agencia Española de Cooperación desde Helmand. Una vez comenzó el conflicto, sabía que la única manera de seguir con vida iba a ser abandonar su país. Y eso fue lo que hizo. Su salida de Afganistán fue una odisea.
Tuve muchos problemas. El 19 de agosto pude ir al aeropuerto de Kabul y pasé 2 días y 2 noches en los alrededores del aeropuerto. Pude pasar con muchas dificultades el 21 de agosto y finalmente el 22 de agosto pude abandonar Afganistán y llegué a España.
Ella logró escapar Pero no todas las mujeres afganas tuvieron la misma fortuna.
Algunas mujeres pudieron escapar de Afganistán. Algunas están en las prisiones de los talibanes, otras han sido asesinadas por los talibanes y algunas han sido agredidas por los talibanes. Si alguna de ellas va sola al bazar, los talibanes le pegarán una paliza.
Un año después de la llegada al poder de estos integristas, la situación ha empeorado notablemente para las mujeres.
La situación es terrible ahora en Afganistán. Allí las mujeres no pueden ir al mercado, al médico, no pueden viajar ni estudiar. ¿Qué creéis? Por supuesto, la situación está peor que nunca.
Si eres mujer, no puedes salir de tu casa para prácticamente nada. Y si lo haces, el riesgo de no volver a tu hogar es alto. Te expones a que te peguen una paliza, te metan en prisión o te asesinen.
Afganistán no es un buen lugar para las mujeres educadas en este momento. Ahora mismo, todas las mujeres con estudios están encerradas en sus casas, sin trabajo y sin poder salir. No pueden ir al colegio porque los talibanes han cerrado todas las escuelas.
Ahora mismo, Afganistán es un infierno para las mujeres. La posición que mantienen los talibanes hacia el sexo femenino es de completo rechazo. De hecho, cuentan con un ministerio que se dedica a vigilar que estas prohibiciones se cumplen. Es algo totalmente inhumano.
Los talibanes son un régimen terrorista. Son terroristas. Atacan las escuelas, los centros comerciales, las universidades. Se inmolan sin tener en cuenta la gente, las mujeres, todo. No creemos en el régimen talibán. Porque, en mi opinión, no son seres humanos.
Nayiba siente una gran impotencia cuando habla de su país. Ella aprovecha cualquier oportunidad para pedir ayuda para las mujeres afganas.
Deseo que las organizaciones internacionales presten más atención a las mujeres afganas. Pido ayuda, por favor. No es bueno que todas las mujeres del mundo puedan desarrollarse y las mujeres afganas sean las únicas que estén en sus casas, sin poder estudiar ni desarrollarse. Pido a las organizaciones internacionales que, por favor, ayuden a las mujeres afganas.
Ahora mismo, Nayiba se encuentra en Alemania porque su hijo vive allí. Él también consiguió escapar de Afganistán. Dentro de 7 días se cumplirá un año desde que lograra salir de su país. Y aún no ha podido rehacer su vida.
Espero tener trabajo en España o en Alemania, pero ahora mismo no está claro, pero quiero trabajar.
Nayiba habla en nombre de las mujeres afganas, esas mujeres que no pueden hablar, que no pueden salir a la calle, que no pueden trabajar, que son invisibles para el régimen talibán. Hemos hablado con los protagonistas, te hemos contado cómo están viviendo la situación, pero un año después toca recordar todo ello y hablar de la historia de este conflicto no resuelto. Como cada lunes, toca clase de historia. Emilio Sanfrancés es director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Emilio, buenas noches.
Rubén, muy buenas noches.
Lo primero, Emilio, el contexto amplio. Afganistán ha sido siempre un avispero para potencias extranjeras.
Pues mira, Rubén, el avispero yo creo que se puede quedar incluso un poco corto. En el siglo XIX, puede parecer incluso sorprendente, Afganistán es uno de los pivotes de la política internacional. En el siglo XIX pugnaban por el espacio de Asia Central tanto Rusia, la Rusia imperial, como el Imperio Británico. Los británicos temían que algún día los rusos se abalanzasen sobre la India. Los rusos temían las ambiciones imperiales del Imperio Británico. Y entre ambas potencias estaba Afganistán. Allí el Imperio Británico libró las dos guerras afganas. Una de ellas, sobre la primera, en la década de los 30-40 del siglo, fue una guerra desastrosa para el Imperio Británico. Digamos que para el Imperio Británico, en el apogeo de su poder en el siglo XIX, Afganistán fue una auténtica piedra en el zapato. Y yo siempre cuento la misma anécdota. Yo, que soy gran aficionado a las novelas de Sherlock Holmes, El doctor Watson, en las novelas de Sherlock Holmes, es un veterano de las guerras afganas. En ese remake, como se suele decir, de las historias de Sherlock Holmes, que se hizo hace unos años, pero ambientando la trama en una época contemporánea, no hizo falta cambiar mucho en torno a los orígenes del doctor Watson, porque más de un siglo más tarde, Gran Bretaña seguía inmersa en una guerra en el mismo sitio, en Afganistán, una guerra con resultados extraordinariamente problemáticos y conflictivos para ese país y para el resto de las potencias que se han involucrado en ello.
Y has empezado pronto, porque recuerdo que ya Alejandro Magno tuvo sus más y sus menos para conquistar esta zona. Vamos a centrarnos. ¿Cómo surgen los talibán y cómo se hacen con el poder?
Bueno, tenemos que ir a otra potencia, la hemos citado, aunque ahora la vamos a volver a citar con otro nombre, que es la Unión Soviética, que en el año 78 inicia lo que va a ser una desastrosa invasión de Afganistán. Afganistán fue uno de los cantos de cisne del Imperio Soviético y uno de los hitos que marcan el inicio quizás de su caída y de su decadencia. Occidente se implicó en aquella guerra porque entendía que estaba en juego la estabilidad de Asia Central y en cierto sentido también para Estados Unidos estaba un poco el elemento de convertir Afganistán en el Vietnam de los soviéticos, y realmente lo fue. El hecho es que en esa guerra de potencias interpuestas, aunque la Unión Soviética combatía de pleno sobre el terreno, surgen, digamos que, Surge una palabra que en ese momento no tiene una carga negativa como la puede tener hoy en día, los mujahidines, es decir, los combatientes con una importante, digamos que, raíz religiosa, que pronto va a ser una raíz integrista religiosa. Fíjate, recordemos que Osama Bin Laden va a combatir en Afganistán, que ahí va a estar un poco el caldo de cultivo de lo que después va a ser el terrorismo islámico internacional posterior, y ahí es cuando un personaje que está en esta melee, el llamado Mullah Omar, va a fundar este grupo, los talibán, los estudiantes, o se podría decir los estudiantes religiosos, que cuando los soviéticos en el 89 salgan de Afganistán, muy rápidamente se van a hacer con el poder. En menos de 10 años van a acabar con el incipiente y precario nuevo régimen afgano, estableciendo un emirato que será gobernado por ellos y que ya dejará algunas imágenes nefastas para la historia, como la destrucción de vestigios arqueológicos no vinculados a la tradición islámica, etcétera, y que sobre todo se va a considerar que tenía, por parte de Estados Unidos y de sus aliados, una total connivencia con los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Esa famosa destrucción de los Budas de Bamiyan, que la verdad es que fue muy impactante en aquellos momentos. Tras los atentados de las Torres Gemelas, Estados Unidos interviene en Afganistán y depone a los talibanes. ¿Cuáles son los hitos más importantes en aquel momento?
Bueno, en octubre de ese año, Estados Unidos comienza la intervención en Afganistán. En diciembre se constituye la ISAF, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, que supone la implicación de la OTAN, supone, vamos a decir, un paraguas internacional para Afganistán. Y vamos a decir que en ese camino tenemos 2011, la muerte de Osama Bin Laden a manos de los Estados Unidos, la precaria estabilización del territorio, la irrupción del Estado Islámico, etcétera, y el sueño imposible de un Afganistán que sea capaz de gobernarse a sí mismo. Me acuerdo del primer presidente de esta etapa, Hamid Karzai, etcétera. El sueño imposible de que Afganistán sea capaz de gobernarse a sí mismo sin la necesidad de una presencia masiva y constante de Estados Unidos y de sus aliados.
¿Por qué, Emilio, 2014 es un año importante en esta historia?
Bueno, para empezar, porque la ISAF, esa fuerza internacional de la que hemos hablado, pues cesa su actividad y digamos que con ello comienza, lo anuncia el presidente Obama, un lento repliegue de las fuerzas aliadas de Estados Unidos y de sus aliados en Afganistán. Es el momento en el que Estados Unidos, el presidente Obama, deja ver que nuestra presencia en Afganistán va a continuar, pero que en cualquier caso tiene una fecha de caducidad y que vamos a ir achicando nuestra presencia en el territorio afgano. No va a desaparecer, pero ya está claro que se está buscando una salida de una presencia que no está consiguiendo, por un lado, los objetivos políticos que se había fijado, o al menos no con la facilidad con la que se podía haber pensado en 2001 que se podían conseguir, y que tiene un enorme coste, sumado a Irak, etcétera, en vidas y en todos los órdenes para Estados Unidos y sus aliados.
Y el siguiente paso son los acuerdos de Doha. ¿Qué son?
Bueno, los acuerdos de Doha, la administración Trump, que nos sorprendió con tantos hitos, son un acuerdo entre los Estados Unidos, digamos que de una manera interpuesta, y los talibanes para acordar, por un lado, la salida definitiva de las tropas estadounidenses del país y promover, vamos a decir, una línea de entendimiento entre los talibanes y el gobierno afgano. Los Estados Unidos y sus aliados habían estado preparando y armando al ejército de Afganistán durante años, con lo cual la operación de Trump, que se puede decir que en este caso es un ejercicio puro de realismo político, lo que venía a decir es: nos vamos de una manera ordenada, buscando un acuerdo de mínimos con los que han sido nuestros enemigos, pero confiamos en que el gobierno afgano, que nosotros hemos alimentado durante años económica y militarmente, sea capaz de sostener, aunque sea pírricamente, el control del territorio y su capital, Kabul. Tal día como hoy, hace un año, se demostró que eso no iba a ser así. Ojo, hablo de Trump, que es un hombre con mala prensa. La administración Biden continuó con este acuerdo y manifestó que lo iba a llevar a buen término.
Y por último, un año después, ¿cuáles han sido las implicaciones de todo lo que sucedió con la caída de Kabul?
Pues yo diría que la implicación principal es una crisis en el prestigio de Occidente en todo el mundo y de los Estados Unidos. No es la evacuación de Kabul, son las formas atropelladas, las imágenes dramáticas que se producen en el aeropuerto de la ciudad. Habéis hablado de todo ello. Y pensemos que muy pocos meses más tarde Vladimir Putin invade Afganistán. Esa crisis en la credibilidad de Occidente, de Estados Unidos y de sus aliados, al final se podría decir que ha tenido un coste, porque ha dado una imagen de potencias en decadencia o poco dispuestas a sostener en el tiempo compromisos adquiridos, y eso, sin lugar a dudas, ha espoleado a otros actores con nombre y apellido, he citado a uno, pero puedo pensar en China y en Taiwán, a mostrarse más envalentonados a la hora de buscar sus objetivos. En el caso de Rusia, no envalentonados, directamente agresivos, asesinos y terribles.
Emilio Sanfrancés, nuestro profe de historia, muchas gracias por la lección de esta noche.
Muy buenas noches, Rubén.
Hace un año, los talibanes entraban de nuevo en Kabul. Por eso, 365 días después, queremos recordar dos cosas. Por un lado, la situación de la mujer desde el retorno de los talibanes. Y por otro, que aún quedan entre 800 y 1.000 afganos que colaboraron con los soldados, con los diplomáticos y con los cooperantes españoles que estuvieron en aquel país, que aún no han podido salir de Afganistán y que viven con el miedo en el cuerpo de que alguien les pueda asesinar simplemente por haberse ganado la vida colaborando con extranjeros.